Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 13 minutos, tiempo de tocar base con Ernesto Osorio, que le quedan, vamos a ver, aquí teníamos el dato de cuántos días le quedan al presidente López Obrador, 2 meses, 27 días, si quitamos los fines de semana, pues más o menos, ¿qué? 60, 87, pues ya te quedan pocas mañaneras, querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Las estoy contando, mi querido Mario, disfrutando los últimos minutos que van, si lo multiplicamos por segundos, pues ya ni te digo. Pero bueno, seguimos aquí muy atentos a lo que pasa allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Muy buenos días. Saludos a Emilia y a todos allá por camino y también a quienes nos escuchan. Bueno, pues como lo ha comentado el presidente, en estos días ha ido presentando los avances en los programas que implementó su administración, particularmente aquellos de nueva creación como este de Internet para Todos, que pues prácticamente inició de cero y que tiene que ver con la conectividad del bienestar, que así le llaman a este programa, a fin de que toda la población de nuestro país pueda contar con los servicios de Internet básico para toda la población e incluso para aquellas comunidades más alejadas en donde prácticamente pues no tenían ningún tipo de instalación o infraestructura para poderse conectar a la red internacional. Hoy se presenta este informe y por parte del director general de Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja, se informa que al 4 de julio de 2024 se tiene ya una cobertura del 95.3%. El representante de la empresa Altán Redes, que fue la que pues prestó su infraestructura que había iniciado con la administración anterior para instalar ese programa, señala que ya tienen presencia en 127 mil poblaciones y con ello se avanza en el cierre de la brecha digital en México. Se comenta también acerca de este nuevo ofrecimiento que se da de paquetes en Internet y a través de la telefonía celular para que con un costo de 200 pesos se pueda tener hasta más de 64 gigas a toda la población, que le va a entregar una vez al mes una tarjeta SIM a fin de que pueda tener esta conectividad en las instalaciones de Antal, que son las de Altán, la de esa empresa que fue la que se encargó de la conectividad a nivel nacional. Ya ha comenzado el presidente a responder algunas preguntas de los reporteros. Le cuestionan acerca de la reunión con los padres de los 43 normalistas. Señala que el próximo lunes se entregará este informe que debió haberse entregado el día de ayer y que primero se les mostrará a ellos y después se hará público, ya que ese fue el compromiso al que se llegó. También confirman que el próximo 29 de julio será la reunión ya con la presidenta electa, con Claudia Sheinbaum, ante quienes bueno, se firmará el compromiso de continuar con las investigaciones si es que esta administración no concluye con ellas. Y eso es parte de lo que va hasta el momento de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
¿Hoy no han publicado los salarios de nadie?
No, tampoco los datos fiscales de cuánto hayan ido con el Servicio de Administración Tributaria, que es alguna de las pues excesos que han tenido en este ejercicio de transparencia que, como dice el presidente, será en esta conferencia para que todo el mundo sepa pues cuánto ganan los medios de comunicación que, dice el presidente, solamente se dedican a atacar a su voz.
Bueno, pues sí, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y mire, yo lamento mucho que el presidente esté cerrando pues con mucha hazaña, ¿no? Hace unas semanas fue el caso de María Amparo Casar, ahora es contra Latinus. Es como si el tono, el sello del cierre de la administración fuera el rencor, que no es que no lo hayamos visto a lo largo de estos años, pero me parece que si el presidente pudiendo cerrar de otras maneras, pues qué pena que lo haga así, persiguiendo a los que fueron sus críticos. Vamos a ver qué más nos ofrece en términos de abusos, porque pues cuánto gana Lorenzo Córdoba, pues eso depende de lo que él haya negociado, que le pagara Latinos por ser su colaborador. No hay ninguna otra razón por la que tenga que hacerse público un dato de una empresa privada. Si fuera un medio público y que usted quiere saber cuánto gana alguien, pues ahí está absolutamente transparente porque lo pagamos usted y yo como contribuyentes. Pero lo otro, es una violación de la privacidad, de datos personales, de una serie de cosas que este gobierno pues, ha despreciado a lo largo de estos años y que, insisto, está terminando poniendo el acento en la hazaña y no en otras cosas, sobre todo después de haber ganado como ganaron. 8:18, vámonos contigo, Emilia, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
De cara a la 24 Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, que se realizará el próximo domingo 7 de julio, una comisión especial propuso que en esa reunión se discuta una modificación al artículo 178 de los estatutos del partido, con el objetivo de que el presidente nacional y la secretaría general puedan reelegirse para permanecer en el cargo hasta en 3 periodos consecutivos de 4 años. Por otra parte, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentará este jueves a la tercera parte de su gabinete. Serán nuevamente 3 hombres y 3 mujeres, cuyos nombres y cargos se conocerán a las 11 de la mañana en el Museo Interactivo de Economía en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y en el ámbito internacional, más de 7.300 migrantes que han llegado a Nueva York en los pasados 2 años se beneficiarán con la ampliación de un programa que entrega a las familias tarjetas de débito para comprar alimentos. Esta es una iniciativa con la que la administración del alcalde Eric Adams busca reducir los costes de la atención que les brindan en los albergues de la ciudad.
América Latina.
En Venezuela la población tiene cierta esperanza. Ay, tuve un pequeño problema con mi audio, pero bueno, les sigo comentando que en Venezuela la población tiene cierta esperanza de que pueda haber un proceso electoral limpio para el 2025, incluidos quienes respaldan la oposición a Nicolás Maduro. Escuchemos este reporte de Radio Francia que nos tiene.
10 candidatos compiten por la jefatura del gobierno para el periodo 2025-2031. Todas las encuestas muestran una polarización entre Nicolás Maduro, que busca su segunda reelección, con la cual sumaría 18 años en el poder, y el exdiplomático Edmundo González, abanderado de la oposición mayoritaria respaldado por la líder María Corina Machado, a quien se le impidió inscribirse como aspirante. En la calle, los venezolanos esperan poder votar como válvula a la crisis política y social.
Mira, yo creo que va a haber una buena participación. La gente está full motivada.
Bueno, mis expectativas son, digamos, muy altas y positivas en el sentido de que espero logremos esa libertad por la cual hemos peleado durante tanto tiempo.
En Venezuela hay un exceso de democracia. En 25 años casi de la revolución bolivariana, se puede contar que un proceso por año aproximadamente se viene realizando en este país.
Pienso que va a ser un mes muy movido, donde el gobierno va a ejercer toda la presión que pueda sobre los funcionarios públicos, los beneficiarios de sus programas sociales, pues van a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder.
Creo que por primera vez en muchísimos años existe una posibilidad o hay cierta esperanza que a nivel internacional sean aceptados y que a los ojos del mundo sea un proceso pulcro, pues.
Es esa esperanza dentro de un país de tener un cambio donde nadie se sienta que está aquí por obligación.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Omar, nuevamente muy buenos días.
Hola, querida Emilia, qué gusto saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, este fin de semana se va a correr el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y el día de ayer se dio a conocer que Sergio Checo Pérez, piloto mexicano, no estará en las primeras prácticas libres, lo cual, bueno, pues desencadenó toda una serie de títulos sensacionalistas. Esto es parte de un reglamento que pide la Fórmula 1 que al menos en un par de ocasiones cada escudería le dé la oportunidad a un piloto de su academia de poder participar en uno de estos ensayos con la finalidad de que se empiecen a acostumbrar y empiecen a hacer puntos para tener la superlicencia y poder eventualmente competir en la máxima competencia de la Federación Internacional del Automóvil. Isaac Allard, este piloto francés de la academia precisamente de Milton Keynes de esta escudería austríaca, estará corriendo en el RB20 del piloto mexicano para esta primera sesión, lo cual también y esto creo que puede ser positivo. Checo tendrá la oportunidad de ver su vehículo fuera del mismo, lo cual, bueno, podría entrar en esta discusión para las mejoras. Sabemos el problema de fiabilidad y de rendimiento que ha tenido en las últimas semanas, así que bueno, pues ahí está esa oportunidad. Por otro lado, en las grandes ligas de béisbol, ayer los Orioles de Baltimore vencieron 4-1 a los Mariners de Seattle, también triunfo de los Diamondbacks de Arizona 12-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles, también los Athletics vencieron 5-0 a los Angels de esta misma ciudad al sur de California, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, en doble cartelera, los Pericos de Puebla le sacaron la 15ª derrota de la campaña a los Diablos Rojos del México, 10-7 el triunfo para el conjunto verde. En el segundo compromiso de la tarde, los Diablos lograron su 53ª victoria de la campaña, 4-0 vencieron al cuadro de Puebla, también triunfo de los Leones de Yucatán, 7-4 sobre los Tigres de Quintana Roo, para así llevarse la serie de melenudos en la península de Yucatán, que ya se está preparando para el embate de Barrel. Recordar que los Tigres van a visitar la capital este fin de semana. También triunfo de los Acereros de Monclova, 13-5 sobre los Tecolotes de los dos Laredos. Por otro lado, también en Wimbledon, ya acercándonos a la segunda ronda de la competencia, el día de ayer, sorpresa, Gael Monfils, que venció 7-6, 6-4 y 7-6 a Stanislas Wawrinka, también triunfo de Jannik Sinner sobre su compatriota Matteo Berrettini, este duelo de italiano, 7-6, 7-6, 2-6 y 7-6, así que bueno, la ruta larga para este primer sembrado. En el cuadro, femenino también tuvimos actividad que pues poco a poco ya empieza a perfilarse, y destacar el día de ayer el triunfo de Yasmina Paolini, esta italiana que venció 7-6-6-2 a la belga Gret Minen, también triunfo de Dayana Yastremska sobre la francesa Bárbara Grashova con parciales de 3-6, 6-4 y 7-6, ahí la remontada de esta tenista ucraniana. Y para terminar, pues recordarles de nueva cuenta a las 7 de la noche el Argentina-Ecuador, que no habíamos podido decir la hora en este arranque de los cuartos de final de la Copa América.
Muy bien, pues atentos al resultado y a todo lo que nos acabas de contar, por supuesto, en ese panorama tan completo como todas las mañanas de lo que pasa en el mundo de los deportes. Te mando un abrazo, Omar, gracias y hasta mañana.
Otro abrazo de vuelta, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Omar. Omar García con la información deportiva, 8:26.
Asuntos Migratorios con Margarita Núñez.
Y semana de doble función con Margarita Núñez. ¿Cómo estás, Margarita?
Muy bien, muy buenos días, Mario, a ti y a todo el equipo de Radar.
¿Cómo va esa convención tan importante de migración que está teniendo sede aquí en La Ibero?
Bien, vamos muy bien. Ayer arrancamos con una gran conferencia magistral a las 9 de la mañana y cerramos con una gran mesa redonda sobre género y migración hasta casi las 8 de la noche. Así es que nos aventamos día completo con discusiones muy interesantes.
Qué bien. Ya tendremos oportunidad, si te parece, Margarita, de la próxima semana presentar a nuestros amigos pues un corte, ¿no?, de todo lo que se está diciendo, lo que las y los expertos están poniendo en la mesa a propósito de migración, este tema que nos hablabas esta misma semana, de cómo confluyen fenómenos económicos, fenómenos políticos, fenómenos ambientales, cómo hoy el mundo no se puede entender sin mirar los fenómenos migratorios en todos los sentidos, y por eso la importancia de este encuentro que está teniendo lugar en nuestra Ibero, cosa que nos da mucho gusto que un evento de esta importancia pues tenga como sede la Universidad Iberoamericana. Pero hoy vamos a platicar también de lo que se está definiendo en materia de políticas para el nuevo gobierno, porque pues estamos en este periodo en el que se está cerrando un ciclo político. Y la pregunta es, ¿qué esperar en materia migratoria para la nueva administración?
Sí, así es, Mario. Claro que sí, la próxima semana podemos hacer un recuento de todo lo que está sucediendo por acá. Y por ahora, pensar un poco en qué viene en materia migratoria con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es algo que no habíamos podido discutir desde que fueron las elecciones por diversas coyunturas que se nos atravesaron en la agenda. Pero queríamos retomar esta conversación porque nos parece fundamental fundamental justamente para en este periodo de transición poder empezar a pues definir algunos elementos para poder avanzar una vez que pues ya Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia el 1 de octubre. Y aunque están aún por definirse varias cosas importantes en el propio gabinete de Claudia Sheinbaum e incluso diríamos que en el tema migratorio, lo hablábamos esta misma semana, pues del lado de Estados Unidos, la elección estadounidense también creo que será fundamental para marcar la agenda del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia migratoria, pues creo que es importante retomar lo que hasta el momento ha ido diciendo ya la virtual candidata electa sobre el tema. Y pues como en todos los temas, no, tampoco es ninguna novedad, lo que ha estado planteando pues es una continuidad. Y ha planteado continuidad hablando principalmente de dos cosas. Una primera es una reforma a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la COMAR, pero que honestamente nos preocupa que no ha dado detalles sobre esta reforma a la COMAR. Sin embargo, sabemos que en el paquete de reformas que planteó el presidente pues desde inicios de este año, se busca que la COMAR, que es un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación, se pase a pase, digamos, en el organigrama de la SEGOB a formar parte de lo que es el Instituto Nacional de Migración. Y acá creemos que si la reforma de Claudia Sheinbaum apunta en este mismo sentido, pues puede resultar contraproducente porque implicaría un debilitamiento aún más fuerte de lo que ya de por sí está debilitada la COMAR. Es algo que también ya habíamos mencionado en algún momento por acá con ustedes. Y la segunda cosa que ha venido planteando Claudia Sheinbaum cuando habla del tema migratorio, que por cierto, cada que habla del tema migratorio intenta evadirlo un poquito desde mi percepción, pero cuando no le queda de otra, pues habla de continuar trabajando por las causas estructurales que motivan la migración, muy en sintonía con lo que ha planteado pues desde el inicio del sexenio el presidente.
Todo este discurso, Margarita, de Sembrando Vida.
Exacto.
Y de la exportación de los programas a los países de Centroamérica, que en los hechos pues no mostró, no sé si tengas información, pero que yo sepa, no mostró ni efectividad de la implementación de los programas, ni mucho menos ser un factor disuasorio de la migración.
Así es, justamente lo que han planteado es trasladar los programas sociales a los países de origen, que de entrada por ahora lo han planteado en Centroamérica, cuando sabemos que la predominante población que está llegando a México hoy en día ya no es la centroamericana, sino la venezolana y de otros países. Y efectivamente esto no ha tenido un efecto. En el mejor de los casos, si esto fuera eventualmente efectivo y realmente funcionara al alcanzar a los objetivos que se plantea, pues tendría un efecto en el muy largo plazo, ¿no? Esa es una primera cosa. Sí.
Y agregaría otro elemento, Margarita, perdón que te interrumpa, pero no han sido disuasorios de la migración mexicana, que también ha tenido niveles altísimos este sexenio.
Exactamente, ese es el segundo tema, ¿no? Creo que estos pretender, digamos, atacar la migración con programas sociales de desarrollo es pretender tapar el sol con un dedo, ¿no? E ignorar la realidad de algo que comentamos con ustedes por acá cada 15 días, que es que las migraciones hoy en día ya no son migraciones predominantemente económicas, sino que son migraciones predominantemente forzadas, que se mueven justamente por razones de violencia en los países de origen, de persecución política, de violencia de género. Hablábamos esta misma semana de los factores medioambientales. Entonces, es tan complejo el fenómeno migratorio hoy en día que pretender abordarlo desde esta perspectiva netamente económica no es erróneo del todo, pero definitivamente no alcanza para atender realmente las causas estructurales que hoy motivan la migración y mucho menos disuadirlo ya, ¿no? Esta, como decía hace rato, justo si en el mejor de los casos viéramos efectos de estas políticas, pues serían en el largo plazo y la gente que hoy está migrando, que mañana va a migrar, que en 2, 3, 5 años va a migrar, no va a alcanzar, digamos, pues a ver los efectos de estos programas que en todo caso serían pues a muy largo plazo. Y justamente preguntabas, Mario, pues qué ha pasado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con esta implementación de los programas en Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. De hecho, sabemos que recursos que se habían destinado vía la AMEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, a implementar estos programas en Centroamérica, terminaron destinándose para reforzar la contención migratoria, para reforzar estaciones migratorias, al Instituto Nacional de Migración y los operativos de detención. Entonces, aunque en el discurso se ha planteado que esa es la estrategia, en los hechos eso no se ha traducido, digamos, no se ha implementado en la realidad. Y entonces, pues no solo estamos muy lejos de ver los efectos de esto si se llegara a implementar, pues es que todavía ni siquiera lo vemos implementándose, ¿no? Y por último, para cerrar, Maro, también me gustaría retomar un poquito sobre, en realidad, qué vimos de la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y también, ya lo hemos mencionado por acá, realmente lo que hemos visto ha sido un retroceso, porque la Ciudad de México tiene, digamos, la legislación más avanzada en términos de garantías de derechos para las personas migrantes a nivel nacional. Y lo que vimos durante estos 6 años, pues es justamente un despliegue de operativos de la Policía de la Ciudad de México, coordinados con Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, para, pues digamos, impedir que las personas entraran a la Ciudad de México, para impedir que las personas pernoctaran en las calles de la Ciudad de México. Vimos una desatención terrible, aunque en algún momento, por momentos se abrió un albergue en la alcaldía Tláhuac para atender a las personas. Esto no fue una medida permanente, esto se levantó a los 2-3 meses y dejó todavía pues condiciones más duras para las personas. Entonces, lamentablemente, lo que vemos, digamos, hacia atrás en la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, pero hacia adelante con lo que ha venido planteando, pues todavía nos deja muchas dudas y pues estamos muy a la expectativa de realmente qué es lo que va a pasar en esta gestión, y habrá que tener el foco pues también en la elección de Estados Unidos y sobre eso ir siendo muy críticos de cada una de las decisiones que se vayan tomando.
Muy bien, pues ya seguiremos con el análisis de todos estos temas en los siguientes días y le seguimos la próxima semana también con el tema de la conferencia, que seguro hoy también va a ser un día muy interesante. Gracias, como siempre.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Muy buen día, Margarita Núñez, coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana. Dice don Ernesto Holguín sobre esta política migratoria planteada por Claudia Sheinbaum, dice, pues, oh sorpresa, más de lo mismo, otro sexenio de obradorismo, y nos manda saludos, y le mandamos saludos de vuelta a don Ernesto, por cierto, como todas las mañanas. 8:36.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y nos vamos con el senador Emilio Álvarez y Casa. Senador, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, como siempre. Buen día.
Mario, grande gusto estar aquí en la comunidad Ibero, en las ondas hercianas. Fuerte abrazo, con grande gusto de saludarles.
Muchas gracias. Igualmente, senador. Hemos platicado en este espacio de lo que ocurrió hace poquito más de un mes, el 2 de junio. Y cómo lo que ocurrió, pues, fue que el sistema de partidos que durante décadas fue funcional en México, terminó por desfondarse, un sistema de partidos que fue fundamentalmente tripartidista durante la década de los 90, del 2000, donde PRI, PAN y PRD eran los que alternaban en los procesos estatales de elecciones, que tuvimos alternancias en la presidencia de la República en el 2000, en el 2012, en el 2018, y ese sistema de partidos, pues, parece que se agotó. Y tuvo como punto cumbre ahora el 2 de junio la desaparición del PRD, la crisis del PRI, que hoy justamente vamos a platicar un poquito más tarde con Dulce María Sauri, tiene un alito que parece que quiere quedarse, perpetuarse en el poder de la dirigencia priista, y un PAN que, pues, se ve al espejo y no se reconoce. Y en esa discusión me parece muy pertinente lo que ustedes están poniendo en la mesa, senador.
Muchas gracias, Mario. Fíjate que déjame hacer una rápida apostilla. Felicitar a la Universidad Iberoamericana, el Campus Ciudad de México, por hospedar por primera vez en el continente americano en la Migration Conference. Tuve la oportunidad de estar ayer en la conferencia de María Dolores París Pombo y los comentarios de la hermana Magda de Cafemín. Extraordinario evento de una gran estarán en altura. Son el tipo de eventos que queremos ver en la Ibero. Son el tipo de discusiones, las reflexiones, donde se nutren los ejercicios de sociedad civil, de la academia. Pues mi reconocimiento, mi abrazo, porque digo, gente de extraordinario nivel en un tema que requiere mucha inteligencia, pero sobre todo solidaridad. Gran felicitación a las organizadoras, las dos Carlas, fin de la postilla. Mira, lo que ha pasado con el sistema de partidos, déjame decirlo de manera caricaturizada para fines pedagógicos, el síndrome del niño verde se apoderó del sistema de partidos. Okay. El sistema de partidos en México está llevando a que todos tienen dueño. Así como el Partido Verde tiene al niño verde como su dueño, Morena tiene a López Obrador como su dueño, el PT tiene a Anaya como su dueño, MC tiene a Dante como su dueño, el PRI ahora quiere tener a Lito como su dueño, y eso se eventualmente el PAN no tiene dueño, pues tiene padroneros, tiene una especie de cooperativa de dueños. Y eso lo que ha ido generando es una pauperización de la vida democrática al interior de los partidos. Algunos se han alejado de sus entendimientos. El PRD, pues ya ni lo hablo, porque los dueños fueron los chuchos que tuvieron una operación de tal magnitud que lo llevaron a su extinción. De manera que sí creo, entonces, hay una crisis de representación y hay un momento no solo de preguntarse qué pasó el 2 de junio, sino también por qué pasó. Y en ese ánimo nos estamos encontrando este sábado a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio Juan de la Barrera, ahí en la Alberca Olímpica, en División del Norte y Circuito Interior, Alcaldía Benito Juárez, en un encuentro nacional ciudadano convocado por el Frente Cívico Nacional. Sí es tiempo de discutir el momento país. Si viene un cambio de régimen, ¿cuáles son las características? ¿Qué hacemos y cómo le hacemos para defender lo que entendemos como un régimen democrático de equilibrio y división de poderes, de defensa de libertades y derechos, que no haya la vuelta a un partido dominante que controle el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, e incluso, como hemos visto esta semana, utilice las demandas penales como vía de coacción cuando hay una decisión que no les gusta, o exhiba el trabajo, los ingresos de los periodistas de manera absolutamente ilegal, porque no les gustan los trabajos de algunos periodistas, algunos medios o algunos gentes que se dedican al pensamiento y a las ideas. Y lo que hemos visto en esta semana es una pequeña probadita de lo que puede ser un régimen de un partido dominante o hegemónico. Por eso nos queremos encontrar. Estamos bajo la pregunta de si es o no conveniente la constitución de una nueva fuerza política, pero ese ejercicio lo queremos hacer literalmente desde fuera y desde abajo, en horizontal, porque contestar esa pregunta desde la Ciudad de México y desde arriba pues nos lleva a los autoengaños que no queremos, Mario.
El problema es que además, primero la pertinencia de la reflexión me parece valiosísima, en un momento en el que los partidos en el mundo están en crisis, hay que ver lo que está pasando en Europa. Aquí hemos dedicado varias semanas a hablar de el avance de la ultraderecha, que es resultado también de un desencanto. En Reino Unido están por tener una alternancia también después de 14 años de un partido y posiblemente veamos la emergencia de nuevos jugadores. En Estados Unidos lo que está ocurriendo también con el tema de la democracia. Y aquí la pregunta es si además puede haber la construcción de una nueva oferta política, que yo creo que hace falta, pero en un sistema que ha cerrado puertas y ventanas y las ha puesto tablones y todo lo que ha podido, senador, porque cuando se abrió, por ejemplo, el carril de los independientes, pues vaya que encontraron la manera de desactivarlo, y cuando hablamos de la creación de nuevos partidos, pues también los obstáculos que existen son muy altos, ¿no?
Son muy altos y hay una especie de cofradía de los monopolios que tratan de cuidar nuevos accesos a esta condición de representación política de la sociedad mexicana. En lugar de generar un espacio abierto que ventile, que oxigene, que vitalice y que dinamice nuestra democracia, lo que hemos visto es este fenómeno de partidos que se encierran y que, como están en una condición de ser los dueños de la boleta, generan una regencia y que no importa, creen que no importa si se alejan de las causas o si se postulan ellos mismos o si generan esta cofradía de intereses que luego uno lo ve reflejado en los procesos locales, que a veces, a la luz de la lógica, no entiende. Dice, hombre, ¿cómo es posible? Pues si hubieran proyectado representaciones de causas, probablemente su resultado hubiera sido distinto. Si se hubieran abierto a la sociedad civil, probablemente su reacción hubiera sido distinto. Si no se hubieran proyectado los liderazgos de los partidos como los primeros lugares, que además lo malo fue no solo que lo hicieron a nivel nacional, sino que ese ejemplo se repitió en lo local y que hizo muy difícil que la gente comprara, entendiera, aceptara una candidatura ciudadana. Esos dilemas, pues claro que están acentuando la crisis de representación, que como bien dices, no solo es en México, estamos viendo fenómenos pues, de crecimiento de la ultraderecha, de la xenofobia, y la desesperación de la gente, porque la democracia resuelva condiciones de vida, no solo entendimientos de la democracia electoral. Sí pienso que es un momento muy importante de discutirnos, de pensarnos, de analizarnos, porque continuar como si no hubiera pasado nada, pues la verdad de las cosas es que es extrema mayor, Mario.
Claro, porque de que pasaron cosas y están pasando cosas y hay escenarios. Absolutamente. Es un hecho. Nos preguntan varias personas, senador, si puede ir cualquier persona que esté interesado a participar o a escuchar o a formar parte de esta reflexión.
Sí, se puede, les invito, o pueden meterse a mi cuenta de X ante Twitter, arroba Emilio Álvarez, y ahí van a encontrar una liga que les puede dar información de dónde registrarse, dónde acudir, y si no tienen condición para asistir, lo pueden ver las ligas, habrá transmisión todo el tiempo del evento, gente incluso que no vive en la ciudad, pero sí nos importa que la gente de preferencia se registre. Si no se registran, podrán llegar. Le estamos pidiendo a quienes vayan pues que contribuyan a mantener los costos, porque pues es un tema de corresponsabilidad. Si queremos algo distinto, tenemos que empezar por los símbolos y las acciones comunitarias distintas, desde ese hecho. Y lo que sí queremos es que la gente se sienta muy invitada. Lo digo con mucha claridad, este ejercicio no quiere ser un PRD 2.0, no quiere ser un PRI 3.0, no es un PAN 2.0, tiene que ser una cosa distinta. Tampoco es la construcción de la Marea Rosa como partido político. La Marea Rosa no tiene dueño, tiene que seguir siendo una instancia de sociedad civil, será algo distinto. Pero quienes tengan eco de estas ideas presentadas, tengan inquietud, por supuesto que están cordialmente invitados. No queremos repetir errores del pasado, o que liderazgos del pasado o liderazgos que no ayudan a la construcción de algo nuevo, pues sean protagonistas de esta iniciativa. Lo digo con más el más absoluto respeto, pero si no, ¿cómo vamos a construir algo nuevo? Si es que no hay condición nueva.
De acuerdo. Ese es el gran reto y esa es la crisis que tenemos en el país y da para mucho. A ver si la próxima semana volvemos a platicar después de este diálogo para ver qué se puso sobre la mesa, qué reflexión se hizo. Hay una crisis de liderazgos en el país. Indudablemente ahí vemos lo que está pasando hoy en el PRI, lo que está pasando en el PAN, lo que ocurrió con el PRD, por supuesto. Y bueno, pues qué bueno que hay una discusión al menos al respecto. Ya, yo creo que eso es una señal de salud democrática, que alguien se haga preguntas y se siente a reflexionar sobre ello. Gracias, senador, y hasta la próxima semana, si nos lo permite, entonces.
Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Y quien quiera tener información, métase también a la cuenta del Frente Cívico Nacional, FCN-MX. Muchas gracias. Nos encontramos próximamente.
Gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. 8:47. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a mirar pues a otro de los actores que está en este momento, que es el PRI, que pues ya sabe usted cómo le fue junto con el PAN y el PRD, y que este fin de semana podría tener alito pues de nuevo por otros años, dicen hasta por 8 años más. De esto platicamos regresando del corte.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y después de haber escuchado al senador Álvarez y Casa, nos vamos con Dulce María Sauri, quien siempre es un gusto escuchar, quien ha sido dirigente del PRI, quien ha sido legisladora, exgobernadora, en fin, usted la conoce bien. Dulce María, qué gusto tenerla de nuevo aquí en La Ibero. Muy buen día.
Muy buenos días, Mario, y a sus órdenes.
Oiga, pues platicamos la vez pasada de la reflexión sobre lo que pasaba con el sistema de partidos y lo que pasaba con el PRI. Usted nos contaba cómo había sido prudente durante el tiempo de las campañas. El problema es que ya con los resultados y pues después de todo lo que estamos viendo, parece que por lo menos en la actual dirección de Alejandro Moreno no hay la menor intención de hacerse a un lado y dar paso a una reflexión de fondo de ese partido.
Efectivamente, Mario, es muy desalentador el hecho de que el día de ayer la Comisión de Dictamen de Estatutos hacia la Asamblea Nacional haya decidido reformar el artículo 178, donde se señala la prohibición absoluta de la reelección para las dirigencias nacional y de los estados. Es verdaderamente un despropósito que no solo no cumpla Alejandro Moreno con el tiempo para el que fue electo y con la prórroga que le otorgó el Tribunal Electoral para que su periodo concluyese ahora a fines de agosto, sino que adicionalmente se da a sí mismo la posibilidad de ser reelecto por 8 años más. No necesita tanto tiempo para acabar de matar al PRI, poquito.
No,
pues no. No necesita solamente 6 años. La elección intermedia en que el PRI puede sacar el 5% de la votación y la elección de 2030, donde no alcanzaría el mínimo que todavía existe. Ahora, si Morena y sus aliados políticos cambian la legislación electoral y en vez de 3% el mínimo lo suben a 5%, el PRI naufraga en 2027.
Vaya, pues sí, ese es el panorama y la pregunta es porque quienes lo vemos desde afuera, digo, si usted lo ve obviamente con la experiencia de ser militante y la experiencia de la dirección de ese partido, pero quienes lo vemos desde afuera, es muy sorpresivo el control que tiene Alejandro Moreno sobre el partido y la posibilidad de que órganos internos pues avalen esto que nos está contando. ¿Hay algo que se pueda hacer desde quienes tienen una visión como la suya para que esto no suceda?
Ya adentro del partido, en las estructuras del PRI, estructuras formales, es decir, el Consejo Nacional, los consejos estatales y comités directivos estatales, muy poco se puede hacer. O sea, seguramente hay cuadros que están en total desacuerdo, pero no se atreven a manifestarlo porque en ese mismo momento serían excluidos. Entonces, de las estructuras formales del partido y cómo se dio ese control, cómo se gestó ese control, podemos hablar que empezó desde 2019 cuando llegó la actual dirigencia. Mientras nos dedicábamos la mayoría de las y los priistas a luchar para poder presentar un frente unido ante lo que estaba aconteciendo en el Congreso, en los estados, con la acción del gobierno del presidente López Obrador, el presidente del Comité Nacional del PRI se dedicó a buscar reformar los estatutos para allegarse facultades, concentrar facultades en su persona. Y desafortunadamente, el Tribunal Electoral le validó la concentración de esas facultades en 2020 y 2022. Esta última reforma de diciembre de 2022 fue la vuelta total de la tuerca, porque incluso dio la posibilidad de la prórroga de la dirigencia por más de un año, prórroga que debería de concluir con la calificación de la elección presidencial y el final del proceso electoral federal. Pero por eso la prisa, Mario, de hacer la asamblea atrabancada, cuando todavía no concluye el proceso electoral y está vigente la prohibición a los partidos políticos de hacer reformas a sus documentos básicos o cambios en sus dirigencias. Aún así, se aventó, como se dice vulgarmente, a hacer esta asamblea prácticamente en secrecía hasta que no le quedó más remedio al día de ayer dar a conocer sus pretensiones, ¿no?
Bueno, pues vaya panorama. Me parece que esto que nos cuenta Dulce María es un recuento claro de lo que ha pasado en los últimos años, pero también de lo que puede ocurrir si, como bien dice, esto se confirma en estos días. Y si le parece, Dulce María, volvemos a tocar base la próxima semana, una vez que se haya definido esto, y platicamos un poco sobre el futuro del PRI, de usted y hasta del sistema de partidos. Este fin de semana platicamos con el senador Álvarez y Casa, que nos contaba del diálogo que va a sostener otro grupo de actores en la reflexión de si cabe otro actor, otro partido en México. En fin, que hay material para platicar, si usted nos lo permite.
Con mucho gusto, Mario. Como siempre, estaré a sus órdenes.
Le agradezco mucho, Dulce María Sauri. Y bueno, pues ahí está la reflexión. Y me encanta cuando dice, no necesita tantos años para terminar de matar al PRI. No, pues tiene toda la razón. Y ahí están los números, ¿no? Y lo que nos dice es muy claro. Con el control que tiene del partido, es que uno se entiende por qué con esos resultados sigue controlándolo. Pues porque cuando tienen los hilos ya no hay forma. Pero hay mensajes, querida Emilia. Hay mensajes.
Claro que sí. Tenemos mensajes. Mira, nos escriben, buenos días, amigos de Radar. Creo que fue mi imaginación. O Claudia Sheinbaum también realizaba mañaneras cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México. Saludos, Ever. Ever, un saludo gigante. Sí. Y habíamos ya platicado, discutimos un poquito el tema y no hacía mañanera.
Tuvo conferencias de prensa, algunas en las tardes, pero mañaneras, así en el formato este, no. Algunas conferencias de prensa, sí. Le mandamos muchos saludos a Ernesto Solís, que también se comunica con nosotros, y le manda saludos a Emilia, que le puedo decir a Ernesto que ya fueron recibidos sus mensajes. Y hay más mensajes, Emilia.
Claro que sí, tenemos más mensajes. También nos escribe Yuli Soto. Nos dice, buenos días, el joven Ernesto Osorio vio la entrevista del programa Chamuco AMLO. ¿Nos podría ofrecer un pequeño resumen, su opinión, Ernesto? A ver si nos das su opinión. En algún anuncio de Radar Ibero, habla una persona y al final dice, mejor ni le pongas. ¿Qué significa? Y por último, y lo más importante, que renuncia Lito y Marco Cortés a las presidencias y senadurías del PRI y PAN y que se vayan bien lejos.
Pues
saludos,
sí.
Cordiales.
Gracias, Yuli. Bueno, ya nos dirá Ernesto, que creo que de joven ya no, quizá no le tiene tanto, pero tiene espíritu. Y el mejor no le pongas es parte de la campaña para decir que es tan adictiva la estación que la escuches bajo tu propio riesgo. Ese es el sentido. Y gracias también a Martín. Dice que buenos invitados esta mañana sobre temas muy variados. Las 2 horas del programa se pasan volando. Muchas gracias, Martín. Y nos vamos con Ernesto, con el joven Ernesto Osorio. Joven, cuéntanos qué ha pasado en la última hora.
Así es, mi querido Mario. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Está Yuli. Un saludo y claro, después estaremos comentando lo del chamuco. Bueno, pues en estos últimos minutos, antes la sección anterior se nos pasó dar el informe acerca de lo que presentó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, respecto al avance de Beryl. Señala ella que el huracán ya es categoría 3 y que se encuentran en la Capitanía de Puerto de Yucatán y también en Tulum, en estado de alerta para enfrentar lo que serán los vientos y las lluvias que genere este huracán hoy por la noche, durante la madrugada de mañana viernes, seguramente en que llegue a costas mexicanas. Ya en estos últimos minutos el presidente López Obrador se ha referido pues al tema de la corrupción, eso a petición de uno de los reporteros que acuden pues con las banderas de ser parte de la mismo movimiento de la Cuarta Transformación. Y el presidente parece ser que te escuchó, mi querido Mario, porque la próxima semana estará invitando a Rogelio Ramírez de la O a fin de que presente un informe acerca de cómo va la situación de los evasores fiscales y también quiénes son los que deben todavía al fisco, grandes empresarios que no se han puesto de acuerdo y que tienen asuntos pendientes con la Corte. Eso es parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Pues sí, va a seguir la cacería, digamos, desde la mañanera de los personajes incómodos para el presidente. Gracias, Ernesto, nos vamos.
Muy buenos días.
Querida Emilia, muchas gracias.
Querido Mario, Ernesto, Irra, a todos, Alfonso, les mando un abrazo y a todos los radioescucha, que tengan, ahora sí casi final de semana, un bonito
casi,
jueves.
Casi final de semana, muy bien, pero los dejamos con buena compañía, con Aldebarán, con Nat, con todo el equipo del Vórtice. Les esperamos mañana viernes desde las 7 de la mañana, que para variar habrá mucho que contar. Hoy, por cierto, gabinete de Claudia Sheinbaum, nueva la nueva sexteta. Vamos a ver el tercer paquete de nombramientos como viene. Mañana lo estaremos platicando, entre otros temas, para todos ustedes. Yo soy Mario Campos y le agradezco, como siempre, su complicidad y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.